parece esto suficientemente motivador para echar a andar montaña arriba o algo? O igual demasiado
no sé qué decirte.
Neutro.
No, ritmo. me gusta para bailar, por ejemplo, sabiendo que este fin de semana ya se han activado los...
Discotecas.
Efectivamente, los bailables en las discotecas de Euskadi, sí, sí. Y que seguramente a más de uno le habrá apetecido bailar, incluso con mascarilla, que es lo que decía la gente, ¿no?, cuando salía a la pista de baile.
Que le claro, da igual, ¿no?
A ver, el ligoteo cambia un poco, con la mascarilla, porque es lo que tiene. Sí. Estás ahí, tampoco estás viendo bien, ¿no?, el rostro que tiene la persona que está bailando tan bien. Aunque mira, así se pone más en valor pues las dotes bailongas de cada uno.
Y la mascarilla a altas horas de la noche en una discoteca, ¿no crees que en el fondo es higiénica así en su generalidad, no solo por coronavirus? Sí. Incluso hasta hace más agradable los posibles contactos y acercamientos entre personas, digo, porque a las 3 de la mañana tú le vas a decir o te van a decir algo al oído en una discoteca, porque al final te lo tienen que decir al oído, que si no, no te enteras con la música. Y entonces alguien te grita al oído, después de haberse tomado unos cuantos traguetes ya. Y con el grito, pues va un pelín de escupitajo, quieras que no. Y te encuentras a las 3 de la mañana con alguien que te dice cosas al oído.
Ah,
es muy bueno, así, con mucho vapor etílico y el consiguiente tufillo. Sí, sí. Que quieras que no, termina por no ser muy agradable.
No.
Aunque incluso sí lo sea, la persona que te lo va a decir, dices, no es la mejor versión de ti mismo.
Pensando en la famosa, clásica, pero ahora mismo desconocida, manchita de calimocho en la camiseta. Pues esto es muy típico, pues, de fiestas, normalmente, de algún pueblo. Claro, ahora habrá manchita de calimocho en la mascarilla.
En la mascarilla,
¿no?
Sí, sí,
típico,
sí.
Típico ahí gotón de, no he vivido nada, machu.
Pues dentro de las guarrerías de mascarilla, que también ya las ha habido, estaría también, y creo que a personas fumadoras le ha pasado un poquito, que la mascarilla tarda en reponerse, digamos, más de 4 horas, de las 4 consabidas horas, y al final, en el centro, donde queda la boquita, se va haciendo
me
un cerquito marrón.
Esto, ¿eh?
Ya lo sé, pero pasa. Sí. Así que, por si acaso alguien no lo ha advertido...
Hay gente que tiene, te voy a decir una cosa, hay gente que tiene una mascarilla guarrindonga del todo, completamente marrón, como estás diciendo, en la parte frontal ahí, y dice, no, es solo llevo 3 horas.
3 horas, sí,
mira,
sí,
amigo,
sí. Digo, bueno, vaya volcán.
Hasta cierto punto puede colar, pero una vez que hay mancha, ya sí que no...
Sí, sí,
¿sabes?
Es verdad.
Ya sí que no hay ninguna duda.
¿Cómo hemos empezado en el monte, algo tan saludable, y hemos terminado aquí?
Hemos terminado de discoteca. Bueno, pues porque nos va la marcha.
Seguro, la marcha.
Pero no la marcha de montaña. Pero una cosa nos lleva a la otra, porque este pasado semana pues se presentaba un documental que se llama La montaña del alma, y que aúna muy bien dos mundos, el de la montaña y lo que nos gusta, disfrutar de la montaña, y además en nuestro entorno lo vemos con profusión, y también el mundo del aprendizaje, porque también presentaba este documental un dispositivo del que podemos hablar unos minutos con John Barredo, que creo que nos está escuchando ya, y que, bueno, ha sido uno, creo que, de sus desarrolladores, si no me equivoco. Es una solución tecnológica innovadora para localizar personas, y que podría, pues, lógicamente esto permitir salvar vidas en situaciones de emergencia en alta montaña. Se llama este invento el Urgamán. Kaixo, Jon, egunon.
Egunon, buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, se presentaba este documental, La montaña del alma, que es verdad que presenta un poquito este dispositivo, pero lo hace en un entorno, ya sé que es un tópico, incomparable, en alta montaña, ¿no?
Eso es, sí. Al final el documental ha sido grabado a lo largo de estos años, durante el desarrollo del proyecto de LUR y de diferentes proyectos que hemos estado trabajando, y hemos visitado durante estos años pues Nepal, Argentina y Pakistán, el área del K2.
Hablamos también de ese dispositivo. ¿Qué papel jugaba en este documental, ese dispositivo tecnológico que habéis desarrollado?
Pues al final el documental lo que narra es un poquito nuestra historia de emprendimiento desde el año 2014, que empezamos con una asociación sin ánimo de lucro dentro de la Universidad del País Vasco, hasta luego en el año 2015 se da el terremoto de Nepal, y de ahí surgieron, por decirlo así, dos proyectos. Uno tecnológico, este sistema de rescate de LUR, el LUR Equipment, y otro, un proyecto social que se llamaba Aguare, y que lo que pretendía era un poquito dignificar y también proteger el trabajo de los serpas y de los guías de montaña en esas regiones.
Ya, ¿por qué? ¿Os habéis encontrado que no se les cuidaba o dignificaba en su trabajo como merecieran?
Al final yo creo que es algo visible, no solo el impacto negativo que está teniendo el turismo también y el alpinismo en ciertas ocasiones en esas áreas, no solo en las personas, por decirlo así, pues las condiciones de trabajo, de carga, etcétera, son a veces muy, muy injustas, sino también las fotos que todos hemos visto en el Everest de 200 y pico personas esperando a subir a la cima, a nivel medioambiental y de responsabilidad social. Nosotros no estábamos de acuerdo y nos parecía que tenía un impacto en el que de alguna forma pues hemos intentado aliviar o desarrollar ideas de cómo poder favorecer un poquito el empoderamiento de estas comunidades.
Sí, tienes toda la razón. Ahora nos explicas un poquito en qué consiste ese dispositivo, pero vamos a escuchar un pellizquito de ese documental.
Sea andando, escalando o esquiando, cada vez que visito una montaña recuerdo el título del libro de Lionel Terray, Conquistadores de lo Inútil. He pensado muchas veces en el significado de estas palabras, que representan que escalar una montaña no nos aporta nada material, sino una conquista espiritual y una transformación personal en el proceso.
Se presenta este documental del que estamos hablando, La montaña del alma, con unas imágenes espectaculares que habéis podido ir captando de la mano nada menos, John, que de Alex Chicón también.
Eso es, sí, tuvimos la suerte también de conocer a Alex hace ya casi 3 años y a través de un amigo en común y demás, en ese momento pues el proyecto de LUR estaba en pañales, como quien dice, teníamos los primeros prototipos, comentamos un poco con Alex el tema, le explicamos, hicimos algunas pruebas, la verdad es que le encantó, entró a formar parte del equipo y de la empresa y hemos podido viajar con él, pues eso, al final a sitios increíbles y realizar pruebas de un nivel técnico y también nivel altura, temperatura, que no se pueden realizar en las montañas de caza.
Bueno, pues cuéntanos cómo funciona.
Al final, para alguien que conozca o esquíe un dispositivo de rescate en avalanchas, tienen unos alcances aproximadamente de unos 100 metros en ausencia de nieve, es decir, mirándonos entre dos dispositivos, conseguiríamos un alcance de 100 metros. Nosotros vimos que esas tecnologías no eran del todo funcionales en una avalancha, porque al final 100 metros es una distancia reducida y se necesita una acción muy rápida.
Sí.
Y la idea que tuvimos de aplicarla a terremotos, a raíz de ese terremoto de Nepal, vimos que no eran útiles porque no conseguían penetrar pues el cemento y no eran útiles en ese tipo de materiales. Entonces empezamos a investigar diferentes tecnologías de radiofrecuencia combinada con GPS y conseguimos encontrar una que nos ha pasado de esos 100 metros que estábamos trabajando con dispositivos actuales a LUR, que consigue 1,5 kilómetros en avalancha, es decir, con el dispositivo enterrado, y hemos llegado a 21 kilómetros en ausencia de nieve, realizando pruebas pues eso, en la zona además de Vitoria, de casa, entre el pantano y el monte Zaldiarán hemos conseguido una distancia de 21 kilómetros. Entonces, no solo es una mejora importante en distancias, sino que lo que ofrece es una polivalencia, porque el dispositivo de avalancha solo serviría para nieve con esos 100 metros, y este dispositivo LUR, la idea es que sirva también para una persona perdida que se está dando cada vez más o herida en el medio natural, aunque sea en condiciones de verano o fuera de lo que es la nieve, vamos.
Ya, la verdad que suena espectacular el cambio, ¿no? El salto de la capacidad que tiene este dispositivo, John, y ciertamente pues puede cambiar, ¿no? Podría haber cambiado pues historias que todos conocemos muy cercanas, ¿no? De pues montañeros que efectivamente pues terminan atrapados en una avalancha y no se, verdaderamente es que no se les puede volver a encontrar y vemos muchísimas dificultades.
Sí, al final una avalancha da un tiempo vital máximo de 15 minutos, pero eso, a partir del minuto 2, minuto 3, las posibilidades de encontrar a la víctima con vida decrecen a niveles altísimos. Entonces, lo que intentamos perseguir con este desarrollo no es únicamente ese aumento de la distancia, sino también de la facilidad de búsqueda, haciendo que sea lo más intuitivo posible a nivel víctima y a nivel rescatador, para reducir esos tiempos a lo mínimo, porque al final cada segundo mundo en una avalancha realmente es vital, no es tanto como un rescate en montaña. Claro. Si alguien se ha lesionado, pues pueden pasar horas y, oye, pues si hay unas condiciones meteorológicas buenas, todavía se puede aguantar.
Lógico.
Pero en una avalancha es algo que requiere una acción prácticamente inmediata.
Sí, sí, nos has dicho 15 minutos, ¿no? Ahí tendría que estar.
Eso es, lo que más se ha conseguido que una persona aguante debajo de la nieve. También en condiciones, pues eso, de abrir una vía de aire, o sea, son condiciones un poco específicas, pero el ahogamiento se puede producir muy, muy rápido porque al final la nieve se compacta, son muchos kilos de nieve encima y aparte de que es una situación evidentemente agobiante como me la imagino, no da mucho tiempo para hacer una acción, no da tiempo a que suba un equipo de rescate. Tiene que ser con tus compañeros, cuanto más rápido posible y con un dispositivo o una tecnología que te permita eso, en cuestión de segundos, localizar dónde está la persona y poder excavar y sacarla, evidentemente.
Entiendo que es tecnología GPS, John.
Sí, utilizamos una combinación de tecnologías, de una, evidentemente, por motivos de confidencialidad no podemos hablar, pero sí que lleva la tecnología GPS para acompañar. Y dotar de eso también ubicación fuera de nieve y también lo que hemos dicho, un rescate en larga distancia, pues de eso, una persona que se haya perdido, que esté herida, que se haya desorientado por unas condiciones malas, y también hemos apoyado esa búsqueda con la utilización de drones en muchas de las pruebas que hemos realizado.
Ya, ya. Este documental se ha grabado, como decíamos, con Alex Chicón, que estuvo en el Manaslu hace solamente unos meses. Estuvimos muy, muy pendientes de lo que ocurría en esa expedición invernal. Él también, ¿no?, vio muy, muy de cerca qué es lo que ocurrió con unos compañeros que fallecieron, que terminaron quedándose ahí. No sé cuánto de presente lleva un montañero del nivel de Alex Chicón la posibilidad de encontrarse con una avalancha que se lleve su vida por delante.
Al final, Alex lo dice en el documental, es una cosa que, por decirlo así, tienen aceptada. Nosotros vivimos, estando en el campo base del Manaslu, recibimos una llamada al teléfono satelital. Era una llamada de que Sergi Mingote se había caído en el K2 desde campo 1 a campo base, prácticamente 700 metros, y estaba entre la vida y la muerte. Lo que hicimos fue pues organizar un rescate, Alex, Simone Moro y demás, un rescate en Pakistán desde Nepal para poder sacarle, y eso pues a la media hora nos dijeron que lamentablemente pues ya no hacía falta porque ya había fallecido. Y al final este año en el K2 se han perdido la vida 5 personas, se ha conseguido la primera cima invernal, pero dentro del alpinismo es algo como que está intrínseco y lo tienen aceptado o asumido de alguna forma, que puede pasar. Evidentemente se preparan al máximo. Alex es muy, muy responsable, muy metódico en lo que es la estrategia y la seguridad, pero cuando te enfrentas con una montaña de 8.000 metros, pues al final, evidentemente, siempre hay un espacio para unos riesgos que no nos vamos a encontrar andando en el Gorbea o en las montañas de casa, evidentemente.
Lógicamente, por eso me imagino que este dispositivo estaría igual orientado, ¿no?, a este tipo de montañeros y este tipo de expediciones.
Sí que puede tener una aplicación, evidentemente, más habitual, es decir, en unas condiciones en las que tengas un riesgo mayor, pero como estamos viendo año a año el aumento de rescates que está realizando la Ertzaintza, el aumento de rescates también del GREIM, de la Guardia Civil en Pirineo, está siendo exponencial. Después de la pandemia, incluso, yo creo que hemos salido más al monte, gente que igual no estaba tan habituada, y está habiendo muchos, muchos rescates y muchos accidentes, cada año muchos más, en las montañas de casa. Entonces, nosotros el dispositivo, más que para ese, por decirlo así, ese montañero de élite, que también tiene una formación muchas veces mucho mayor que una persona normal, lo estamos dirigiendo también a cualquier montañero, cualquier persona aficionada y esquiador, que en el propio Pirineo también contamos con riesgos, la verdad que están unidos evidentemente a las montañas, y creemos que tiene una aplicación también muy interesante a un nivel de profesionalidad más bajo.
Bueno, pues iremos entonces escuchando hablar de este Lurgaman, este dispositivo, como decimos, tecnológico, enfocado para la localización de personas, que permitiría salvar pues vidas en situaciones de emergencias, especialmente preocupante en situaciones como de avalancha, donde nos hablaba pues nuestro invitado hoy, de esos 15 primeros minutos vitales, que son los que puede sobrevivir pues una persona, ¿no?, sepultada después de un alud de estas características. Pues John Barredo, muchísimas gracias por hablarnos de este documental de La Montaña del Alma, una historia de emprendimiento y montaña, y de este dispositivo. Un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias a vosotras por la oportunidad. Gracias.
Es que me